¿Cómo les va? Buenas tardes, buenos días a los que están en México, buen mediodía a los que están más en Argentina, Chile y bueno, y muchos países más que nos siguen. Acá estamos hoy en otro webinar, ya el último de esta semana del SDR que hicimos en motivo del lanzamiento de la Academia de Primera Reunión. Así que súper entusiasmados con este último, vamos a ver hoy a alguien que respeto y admiro mucho, que tuve la oportunidad de encontrarme acá en Barcelona con él, así que vamos a ir a fondo con eso. Pero antes de arrancar, les recuerdo que este webinar lo estamos dando en función en motivo del lanzamiento de la Academia Primera Reunión. Este lunes hicimos el lanzamiento oficial de la Academia Primera Reunión y estamos dando estos webinars de contenido donde estamos conociendo a muchos de los mentores que van a formar parte de la Academia. Y hoy Miquel, que vamos a entrevistar, es uno de ellos. La academia, básicamente, para que recuerden, es una membresía donde ustedes, como SDRs, pueden tener acceso tanto a instancias de capacitación formal, ya sea cursos, como el curso de SDR que tenemos hace un tiempo en Primera Reunión, como masterclasses puntuales sobre temas específicos para SDRs, como puede ser cold email, cold calling, como mejorar de tasas de conversión, etc. También la membresía les va a dar acceso de manera semanal a mentorías con todos los mentores que conocieron estos webinars, webinars anteriores y muchos más, donde van a poder hacer preguntas y respuestas para que los ayuden a descubrir si lo que están haciendo, nada, les pueden ayudar a prevenir algunos errores que típicamente surgen cuando uno es SDR. Bueno, la idea es que puedan conectar con gente con experiencia y los ayude, y a su vez interactuar con pares, también con herramientas del mercado. Eso. Después le vamos a pasar al final del webinar el sitio para que puedan acceder a chusmear un poco sobre la membresía. Pero bueno, hasta acá llego con la venta de hoy. Vamos a ir ahora a lo que nos importa. Voy a presentar hoy a alguien que está acá en Barcelona, que he tenido el gusto de conocer y que lo que me sorprendió a mí fue cuando nos contactamos por primera vez. Me dijo: yo trabajamos presencial y hacemos cold calling, y como que dije: ah, vas en contra de la tendencia. Le digo: ¿cómo? Todo el mundo habla de otra cosa. Y no, y me dijo: mirá, y me mostró los resultados y bueno, y una validación más hacia el cold calling y también un poco entender a nivel cultural todo lo que es tener un equipo presencial. Así que, sin más rodeos, lo voy a sumar acá a la sala a Miquel. Miquel, bienvenido a esta edición de Primera Reunión.
Gracias, Andrés.
Bueno, un gusto que estés acá. Nada, primero para que la gente te conozca, no sé si querés contar un poquito cómo llegaste a Innovamat, qué hace Innovamat y cómo les estuvo yendo todo este tiempo.
Sí. Yo siempre he llevado equipos B2B, ¿vale? En otros lados, sobre todo Inside Sales. Y al final me salió la oportunidad de entrar aquí en Innovamat y montar un poco el equipo de SDRs from scratch hace 2 años casi. Y fue toda una aventura, ¿no? Así, para quien no nos conozca, Innovamat somos una propuesta educativa, que somos curriculares, y nos centramos solo en las matemáticas. Y lo que hacemos es impulsar el aprendizaje competencial, personalizado, nos alejamos mucho del libro de texto, y la verdad es que los resultados están siendo espectaculares. Ahora mismo, mira, esto empezó en 2017, Innovamat, aquí en Barcelona, y ahora tenemos ya nuestras espaldas, trabajan con nosotros más de 2.000 centros. En España, Italia, México, Colombia, Chile, Ecuador, Brasil, Perú. O sea, en total hay más de 350.000 alumnos ahora mismo haciendo matemáticas, con nuestra propuesta.
Wow.
Y nosotros lo que hacemos es sobre todo ofrecer a los maestros recursos, formación, acompañamiento, ¿vale? Todo esto mediante expertos en didáctica de las matemáticas. Y un poco que los niños, nos centramos en niños de 3 a 16 años. Pues priorizamos más la comprensión de los contenidos y el desarrollo de habilidades como el razonamiento, la resolución de problemas, que no como hacíamos antes, ¿no? Que era aprender todo, tener. No sé si tú te acuerdas, Andrés, cuando aprendías matemáticas, que tenías la hoja con las 50 multiplicaciones y nosotros vamos un poco más allá y hacemos entender al niño pues qué hay detrás de todo eso.
No, está bueno. Siempre, a ver, justo matemática es como que el mundo está dividido en dos, ¿no? Los que entienden matemática y los que odian matemática. Yo por suerte me llevaba bien con matemática hasta los 16, 17 años, que ya no quería hacer nada más en el colegio. Pero sí, obviamente veía mucho la dificultad de aprender y obviamente con un poco de creatividad es algo que se puede presentar de otra forma, ¿no?
Totalmente, totalmente.
Bien. Y contame ahí, bueno, dijiste, che, llegaste hace 2 años, tenían SDRs en ese momento, estaban prospectando, ¿cómo era la situación ahí en Innovamat?
Yo entré en Innovamat en un punto en el que estaban en plena expansión y lo que pasó fue que, o sea, hubo un crecimiento muy, muy grande de gente. En ese momento tenían un equipo de 6 SDRs, ¿vale? Y necesitaban ocupar otras posiciones de la empresa y lo que hicieron fue utilizarlo como cantera a este equipo. Entonces, cuando llegué realmente, todo este equipo ya se había movido hacia otras posiciones de la empresa, algunos hacia account management, otros hacia executive. Otros se habían movido hacia People, es decir, se habían distribuido todos. Llegué aquí, quedaba un SDR únicamente de ese equipo y me dijeron, bueno, la campaña empieza en pocos meses, tenemos que arrancar con todo. Así que fue hiring a full, coordinarme mucho con la gente de People y montarlo. Montarlo aquí, a los pocos meses estábamos montando también el primer equipo de México y así fue, todo de forma muy acelerada.
Bien, o sea, ustedes en dijiste hace 2 años esto que es 2021, o sea, de 2021 a 2023 pasaron de 0 a 30 días, tienen hoy, ¿no?
Sí,
Y algunos
30
managers.
días tenemos ahora, correcto, entre los dos. Están distribuidos entre
Bien.
los headquarters que tenemos aquí, los de Barcelona en los que estuviste y los que
Bien.
tenemos en Ciudad de México. Más o menos
Bien.
tenemos mitad y mitad. Desde aquí servimos a toda Europa, doy servicio a España e Italia y desde México
Bien.
pues doy a Centroamérica y todo Latam.
Bien. Ahí deja de preguntarte, porque una pregunta frecuente y un debate que siempre se arma es esto del trabajo remoto contra presencial, y este es uno de los puntos de la charla, ¿no?
Sí.
Ustedes tienen una política de trabajo presencial, entonces, ¿qué ventajas ves o si ves también alguna desventaja y por qué han decidido ustedes ir por ese lado y qué beneficio les trajo?
Primero hay varias cosas. Primero de todo, y te soy muy sincero, de todas las empresas en las que he estado, y llevo unas cuantas a mis espaldas, Andrés, Innovamat es de las más fuertes a nivel cultural y de valores en las que he estado. Entonces, la gente quiere estar en las oficinas. Estuviste aquí, estábamos hasta la bandera el día que viniste. Y tenemos 2 plantas enteras, otra planta, otro edificio, y la gente quiere venir y estar aquí, ¿no? Pero ¿por cómo se promueve? Es una empresa que es muy, muy people-centric. Nos centramos mucho en cómo está la gente, qué le sucede a la gente y trabajamos para que estén bien, ¿no? Y al final, quieras que no, también el producto que estamos vendiendo tiene un impacto social muy bestia. Lo que la gente está aquí muy ilusionada con lo que está haciendo, con lo que estamos moviendo. Y además, si te encuentras en un ambiente que es un ambiente joven, que es un ambiente en el que la empresa te cuida, claro, todo esto llama la atención y conozco gente y conozco mucha gente que está aquí sobre todo por la cultura que promovemos. Y eso es
Claro.
muy fuerte. Pero
Claro.
luego, y aparte de todo esto, hay muchas razones, muchas, para mí, bajo mi punto de vista, para tener al equipo de SDR juntos y sobre todo en headquarters. Primero, una mejor colaboración entre ellos. Segundo, una mayor supervisión de lo que está sucediendo y lo que no. Tienen un mejor training en la disciplina. Hay una mayor integración con la cultura de la empresa. La comunicación interna interdepartamental es mucho más eficaz que no estarte enviando Slacks, abriéndote video calls cada 2 por 3 cuando tengas que preguntar algo. O sea, yo me pongo en la piel de mis leads que a veces surgen problemas con el software. Y dices, buah, y ahora tendrían que estar hablando con operations cada 5 minutos, abriéndole un Slack, abriéndole cuando te puedes levantar, ir para allá, hablar con ellos, ¿no? Luego,
Claro.
si estás aquí, no sé, en Innovamat también es que somos una empresa muy grande, somos 320 personas ahora mismo. Las posibilidades de networking se te disparan, porque no estás solo con tu equipo, estás con todo el mundo.
Claro.
Y luego que sí que, y podemos discutir esto si quieres, ¿eh? Pero mucha gente tiene muy claro el path de SDR, Account Executive, Lead, etcétera, pero hay mucha gente que tampoco le interesa seguir ese path, ¿no? En sitios como en el que estoy, por ejemplo, hay mucha gente que quiere dedicarse a no sé, a entrar en el departamento de investigación o a moverse a otros departamentos o incluso ser directamente account manager y no account executive porque no le llama tanto la venta. Y al final, SDR es un paso en el que aprenden mucho sobre la empresa, aprenden mucho sobre el producto, Y estando aquí, tienes muchas más oportunidades también de
Claro.
crecimiento fuera de lo que es el ámbito de revenue. Pues para mí, la verdad es que hay muchísimas bondades.
No, y me imagino más en un puesto de SDR que suele ser un puesto, como decís, gente muy joven y que por ahí hasta puede ser su primer trabajo y nada, y entender un poco el contexto donde está y que cuando sos joven, sobre todo, viste, por ahí cuando, no sé, cuando ya empezás a tener hijos y todo, decís, bueno, también lo valoro porque un poco es mi espacio para estar tranquilo trabajando en la oficina y no en mi casa, pero digamos, por otro lado decís, bueno, tengo otras cuestiones, pero digo, cuando sos joven, nada, yo no me imagino, me pasa eso, yo no me imagino cómo hubiese sido yo si no era presencial mis primeros trabajos, ¿no? Sin tener la posibilidad de hablar con otra gente, de toda la parte social que eso te brinda.
¿Sabes qué? Aquí en España lo estoy encontrando mucho. O sea, hay una gran parte de mi trabajo continúa siendo hiring. Porque al final, quieras que no, pues las posiciones de SDR son posiciones en las que se rota mucho. Estamos en un momento de crecimiento y sigo necesitando gente cada dos por tres. O como SDR o como account, ¿vale? Y muchísima parte de mis jornadas se dedica a puro hiring en estos momentos. Y me encuentro muchísima gente que cuando les digo. O sea, esto hace 2 años no. Digo, cuando empecé hace 2 años, la gente me decía
Claro.
presencial y había gente que se me iba hacia atrás y decía que rechazaba el puesto porque era presencial. Y ahora, pasados estos 2 años, es muy curioso porque hay mucha gente que me dice, no, 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 es que no quiero más a teletrabajo, tío.
Claro.
Necesito que sea presencial, necesito formar parte de un equipo,
Claro.
sentirme parte de un equipo. Mucha gente me lo reclama. Entonces, lo que hacemos, al final sí que hacemos un híbrido, tienen algún día. De teletrabajo, pero la mayor parte es estar aquí en la oficina, incluso coordinarse para que estemos la mayoría de nosotros, la mayor parte de los días.
Claro, sí, no, compartís todo el día y aparte de eso, verle la cara a las personas te alivia, porque uno, cuando nosotros nos vimos fue como, por fin no hay una pantalla acá en el medio, ¿no?
¿Te acuerdas? Claro. No sé
Y
cuántas
fue
video
todo
calls
un.
llegábamos tú y yo y nos vimos y dijimos, hostia.
Claro, no, no, tal cual, tal cual. No, no, es súper interesante el modelo y sí, y la verdad que coincido que me dejaste pensando esto último, que sí que. Por ahí hace 2 años era como, no, el remoto llegó para quedarse y estos 2 años estuvimos aprendiendo mucho sobre las consecuencias que incluso a nivel salud mental, digamos, el tema de nada, de estar en tu casa medio solo en un punto, ¿no? Trabajando y que, digamos, no es que es algo que se asimila fácil para todos y que ese balance, como decía, está bueno.
Ojo, pero hay posiciones, Andrés, hay posiciones más tech. Yo qué sé, yo me imagino, y lo vemos aquí también, el típico programador que necesita muchas horas de foco, que necesita, es muy distinto. Yo eso lo veo bien
Claro.
y creo que es necesario también para ellos, ¿no? Tener esos espacios. Joder, ¿cuántas empresas tecnológicas, Andrés, ahora están comprando las cabinas estas insonorizadas? ¿No lo has visto? Es una
Sí,
pasada.
sí, 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 sí.
Muchísimas.
Sí,
Y
sí, sí.
oficinas, comprando esas cabinas insonorizadas para que se metan y puedan tener momentos de foco. Sobre todo gente así, ¿no? Gente que cuando necesitas ese momento de poder concentrarte 100% en lo que estás haciendo. Pero es SDR, que es una cosa tan dinámica, que necesitas estar escuchando y que luego ya sabemos, ¿no? Pues entre la frustración que tiene un SDR de aguantar los nodos, que hay muchos días que son como una montaña rusa, poder tener a alguien a tu lado con quien compartir todo esto, es que ellos lo agradecen. Sinceramente.
Sí. Me acuerdo yo cuando gestionaba el equipo de SDRs, porque mis SDRs eran todos remotos, yo siempre los contraté así, pero donde teníamos las calls, había algunos que estaban presenciales en la oficina, los vendedores. Me acuerdo que yo pedí las cabinas insonorizadoras porque los argentinos somos muy sociables y muy de gritar y teníamos a Customer Success al lado y mi punto era, no puedo escuchar mis calls. Porque tengo mucha gente hablándome y hasta incluso se transmitían las llamadas, ¿no? Y lo terminamos llevando, pero sí, sí, sí que es un puesto que un poco se presta más a eso. Che, Miguel, bueno, nada, un poco eso es un punto súper súper interesante el tema de cómo afecta en la cultura. Hay otro punto que yo quería ir hoy, mientras si alguien tiene preguntas y quiere hacer en el chat. Más que bienvenidas, pero mi otra pregunta iba por el tema del cold calling, ¿no? Ustedes hoy tienen un equipo que casi 100%, digamos, o sea, el contacto inicial es por un llamado en frío, ¿no?
Sí. El 95% de los meetings los conseguimos vía cold calling. Es
Vía cold
mucho.
calling. Bien, perfecto.
Mucho.
Y eso, me imagino, tiene que ver, ustedes tomaron esa decisión por el tipo de cliente al que van, que son instituciones educativas que por ahí es más difícil encontrarlos online, o hay otros motivos también atrás de esa
Correcto,
decisión
no,
de.
piensa que aquí, por ejemplo, prospectar por LinkedIn en España a un director de una escuela pública, es que no va a estar, no es la red social en la que lo vas a encontrar.
Claro.
No es el director de marketing de la tecnológica X. Se mueven por otros ambientes. Entonces, la típica prospección de ir a buscar a esta persona, además piensa una cosa también, y es que por el tipo de industria que tenemos, la suerte es que los contactos son públicos, ¿no? O sea, tú entras en el Ministerio de Educación y puedes ver las escuelas que hay, sus direcciones y sus teléfonos y sus emails. Entonces, es tan fácil como coger, ya sabes quiénes son, llamar y empezar, ¿no? Y entonces ahí sí que puedes tratar de sacar el nombre de esa persona, a ver quién es ahora mismo el responsable, indagas un poco más, pero pocas más fuentes tienes.
Claro.
Entonces, cold calling y sobre todo en mi industria, en la industria de la educación, aquí en España y en México, al menos en los mercados en los que estamos trabajando, es primordial y es nuestra vía de conseguir todo esto realmente. Sí que luego lo puedes adornar de mil maneras. Es decir, nosotros tenemos cadencias montadas en las que, pues, el primer día llamo, el segundo punto de contacto envío un email con un vídeo, el tercer punto de contacto, si tengo el teléfono, llamo y luego envío un WhatsApp si no me ha contestado. Es decir, sí que tenemos una serie de cadencias que tienen un sentido, y lo intentamos hacer omnichannel, pero la principal vía siempre va a ser el teléfono aquí.
Claro. Y eso, algo que dijiste ahí, como que llaman para validar datos, eso, ¿vos cómo sugerís estructurar eso del cold calling? Porque digo, ¿sugerís cómo hacer llamadas diferentes para conseguir datos y prospectar o hacerlo en la misma? ¿Eso cómo lo estructuran ustedes?
Esto, lo que intentamos hacer es siempre en la primera llamada intentar coger y hablar con la persona adecuada. ¿Cómo? Pues aquí
Okay.
entra la picaresca de cada SDR, de cómo entra en la llamada, cómo le habla al secretario de la escuela, cómo intenta llegar a esa persona si no tiene el nombre, ¿no? Y en el momento en el que no lo consigue, tener la picaresca de conseguir el nombre ese en la misma llamada, para luego en la siguiente, por lo menos, ya dirigirnos a una persona en concreto o tener un email correcto al que poder enviar, pero más funcionaría así. Al final, si dedicara tiempo a la prospección o market research de esto tan concreto, teniendo ya, piensa, Andrés, que teniendo ya el teléfono, teniendo el correo que necesito, es que eso ya lo tengo, solo necesito el nombre de la persona, dedicar prospección solo para esta parte. Es complicado, ¿no? No sería tan eficiente en este sentido. Entonces, prefiero que el SDR en la primera llamada, lo que tiene es, dentro de la cadencia, tiene ciertos hitos en cada punto. Entonces, en la primera llamada tienes unos hitos a conseguir, que es, primero de todos, conseguir el meeting. Si no lo consigues, pues conseguir el nombre del gatekeeper, conseguir el nombre de la persona del correct contact al que necesitamos contactar, ¿no? Entonces, van teniendo una serie de hitos en cada día de la cadencia, que son los que tienen que seguir. Pero siempre con la llamada como primer punto.
Bien. Está bueno, está bueno. Yo me río porque yo una vez hice el trabajo como medio de hacer una llamada solo para conseguir el dato y era súper interesante como las técnicas aplicaba sin engañar a la persona tampoco. Pero
Claro.
era esto, yo llamaba y decía, hola, te llamo por la visita que estamos haciendo a México, por la visita que está haciendo Sirena a México, quería validar si el nombre del gerente de ventas es Humberto Gómez, y tipo, me decía, no, no, es Juan Pérez, ah, listo, y su correo entonces es juan@hyundai.com, sí, no, es juan.pérez, ah, listo, bueno, como que a veces yo hacía eso para, para cuando me costaba mucho y hacer esto, el segundo llamado, ya ir con el dato concreto y con mucha más seguridad y a
Claro,
eso.
piensa que nosotros también, por cómo funciona nuestra industria, o sea, llevamos llamando desde 2017, Andrés, a algunas escuelas. Por lo tanto, la mayoría de datos y la base de datos la tenemos muy curada ya en este sentido. y sabemos quién es cada persona, el email personal de cada uno. Al final ya hemos ido hablando mucho tiempo con ellos.
Y esto ya yendo para el equipo y, a ver, yo creo, bueno, primero una pregunta que te hago es, algo que yo veo, sobre todo en Latinoamérica, es como que veo mucha resistencia y mucho bastardeo hacia el cold calling, ¿no? O sea, como que mucha gente no lo quiere hacer y no sé si eso vos lo notás también y si lo ves, ¿qué crees que puede ser el disparador de que se dé eso, digamos?
¿Lo dices por el SDR o lo dices por la gente en sí a recibir las llamadas? ¿A qué te
No,
refieres con eso?
los SDRs, los que tienen que contactar, viste, como que muchas veces prefieren mandar automatizaciones de LinkedIn o de email, y como que el teléfono le dejan porque sienten que son, no sé, muchos se sienten que son invasivos, pero ¿qué es lo que vos también percibís de esto?
Claro, porque piensa, Andrés, que eso es, el teléfono es lo más revulsivo. O sea, estoy interrumpiendo en tu día a día,
Claro.
no me conoces de nada y voy a intentar sacar algo de ti. Entonces, claro que es lo más invasivo y hay gente que le sienta mal o que se siente compungida al hacer estas acciones y es algo normal. Pero, sinceramente, como, bueno, como Aaron Ross, ¿no? Escribió en el libro, al final, cold calling is dead. Bueno, el antiguo cold calling is dead. O sea, el
Claro.
coger y tener un equipo que llama masivamente a una guía telefónica o una red de
Claro.
contactos uno detrás de otro, eso es lo que está muerto. Pero en el momento en el que investigas un poco, joder, al final un SDR lo que tiene que hacer es conectar con la persona que está al otro lado, ¿no?
Sí.
Uno de los mayores errores que veo y que corrijo rápido es la escucha activa de la gente. Te llaman y te sueltan el pitch. No, tienes que llamar y
Claro.
saber qué necesita la otra persona. Y entonces saber en tu solución cómo le puede ayudar, cómo le puedes ayudar. Y eso se gana empatizando, hablando con la otra persona. Mucha gente tiene miedo porque piensa que cuando llama se siente muy pushy. No tienes que ser pushy, tienes que ser amigable, tienes que saber escuchar. Y en ese punto es el que todo empieza a fluir dentro de la llamada y puedes conseguir resultados.
Vos eso ¿cómo lo trabajás? No sé si por ahí imagino con mucha gente que empieza, que por ahí nada más es su primer trabajo. ¿Qué consejos le das o qué les decís para motivarlos a eso? Porque obviamente uno, cuando hace el primer cold calling, es como que yo me acuerdo de mi primer cold calling todavía el día de hoy, que tenía el teléfono ahí, lo miraba, ¿viste? Como un gato, me pasaba por al lado y decía, ¿qué hago? Y después nada, después a poquito me fui haciendo amigo. Pero bueno, vos qué consejos o cómo hacés para que rompan para que se tire a la pileta, digamos, ¿eh?
Romper el miedo al teléfono lo tiene que hacer uno solo, ahí no puedes hacer nada. Sí que aquí
Okay.
lo que tenemos son, que lo viste, una serie de cabinas que no son insonorizadas, pero sí que los primeros días, hasta que ellos se sienten seguros, pues les dejo que estén solos compartiendo su propio espacio antes de saltar con el resto de colegas y del equipo y empezar
Claro.
a hacer las llamadas. Y así se sienten un poco más libres. También
Claro.
piensa que nosotros hacemos un onboarding bastante intensivo, en el que salen muy preparados. O sea, uno de los problemas que la gente tiene antes de llamar es que no se siente preparada, ¿no?
Verdad.
Que tiene miedo a cagarla, a decir algo que no debe, a decir algo erróneo. Entonces, si preparas mucho a la gente, si conoce muy bien el producto, si conoce muy bien lo que se va a encontrar al otro lado, ¿no? Es mucho más sencillo también que pierdan este
Claro.
miedo. Entonces, básicamente es prepararles mucho antes de arrancarlo y de iniciar nada, por un lado. Y por lo otro, darles su espacio, el primero, 2 primeros días, para que se sientan confiados de que pueden hacerlo. Y luego, durante toda la campaña, les hacemos mucho acompañamiento. Los leads se sientan a su lado, hacen shadowing durante muchas horas con ellos. Y esto también les ayuda a sentirse más confiados, ¿no? En todo lo que dicen.
Claro, sí. Les mostrás también llamados de los compañeros para que escuchen y vean que se puede. ¿Eso lo
No,
hacen o?
no porque nos lo prohíbe
Ah,
el GDPR.
ok, les previó, claro. Solo tienen que hacer shadowing ahora. Claro.
No sé, porque no grabamos llamadas. Entonces,
Claro,
lo que
claro.
hacemos es lo que te decía precisamente, hacer mucho shadowing.
Claro.
Y como están entre ellos, no tengo mamparas, no tengo separación, no quiero esto. Tengo unos auriculares muy buenos que aíslan todo el ruido y entonces solo oyes a la persona que te está hablando por el micrófono. Pero están sentados ellos juntos, se están oyendo todo el rato, Luego tienen al lead en medio escuchándolos también durante mucho rato al día. Y esto ayuda.
Claro, totalmente. ¿Y cuáles crees que son los errores? O sea, cuando vas a hacer cold calling, un poco lo dijiste esto de pichear así como de una, pero ¿cuáles crees que son los errores más frecuentes que ves y cómo corregirlos?
Yo creo, me voy a repetir un poco, pero yo creo que el error principal es, primero de todo, no sentirte confiado porque no conoces suficiente el producto. Eso es lo primero. Y al no sentirte confiado vas a cometer errores. Porque vas a iniciar la llamada, te van a decir algo, al no sentirte confiado en tus palabras o en tus conocimientos vas a errar y es normal. Y la otra es no entender al cliente, pero no entenderlo teóricamente, sino no escucharlo. Y este quizás es el error más grave que tiene la mayoría de gente al teléfono. O sea, tienes que descolgar, tienes que saber quién tienes ahí, tienes que conocerlo. Si has podido investigarlo antes, mejor, ¿no? Y saber quién es, cuál es su problema o cuál es su ámbito que le rodea. Eso es lo ideal. Y si no, lo que tienes que hacer es hablar con él y sincerarte y demostrarle que lo que vas a hacer es resolverle un problema, realmente, que vienes a ayudarle, a solucionarle algo. Y esta escucha activa es muy importante.
Está bueno, está bueno. Acá pregunta en el chat, Carlos dice, ¿cómo notas la receptividad de las llamadas en España? No sé si lo hice como general o sí, o no sé vos cómo lo entendiste. Sí.
Bueno, la receptividad de la llamada va a depender mucho también del sector. Es decir, en una escuela pública, por ejemplo, la gente te va a atender de una manera muy distinta al teléfono a una enterprise privada a la que estás intentando acceder al CEO directamente, ¿no? La secretaria, ahí en una empresa de esas, tienes a un soldado puesto en la puerta que no te va a dejar pasar de ninguna forma, ¿no? Y cuando llamamos a una escuela, también por la industria, es muy agradecida en este sentido, a la hora de hablar con ellos. Entonces, la receptividad alta, no hay problemas, la gente te quiere escuchar normalmente, te dan tu espacio, no. Vas a tener en cuenta que nosotros, aquí, lo que estamos llevando, la solución que les estamos aportando a las escuelas, es un proyecto que ya solo por la vocación que tiene un maestro, te quieren escuchar.
Sí.
Entonces es distinto. La recepción es buena, la recepción es buena.
Acá Federico, entre una de las personas que se registró, su pregunta que ha puesto, estas son como preguntas que de nuevo, varían mucho, ¿no? Según la industria, como decís, dice, ¿cuántas llamadas debería hacer un SDR por semana? Si es un producto enfocado en pymes, en pequeñas empresas.
Vale. Va a depender de la industria también. Aquí, por ejemplo, las personas que van a volumen hacen unas 100 llamadas al día. Y las personas que son más quirúrgicas, tengo de los dos estilos, dependiendo del tipo de escuela al que llamo, porque no es lo mismo llamar a públicas que llamar a una institución privada, ¿vale? Las personas más quirúrgicas te hacen entre 30 a 50. Pero todo dependerá de la industria, del acceso que tengas a los datos, a estos teléfonos. Si nos vamos
Quirúrgico
a llamar
es.
para un CRM, Andrés, por ejemplo, pues
Claro.
necesitaremos hacer una prospección muy fuerte, no voy a tener los números esos.
Claro.
Si los consigo, van a ser simplemente de la empresa como tal y voy a tener que machacar mucho para intentar entrar al otro lado.
Claro. Cuando vos decís quirúrgico es porque esa persona, digamos, bueno, es complejo conseguir a esa persona y también porque por ahí investiga algo, digamos, hace un trabajo
Correcto,
previo,
tiene que
digamos.
investigar mucho más. La
Claro,
contactabilidad
exactamente.
para llegar a esta gente de una institución es muy complicado, es muy bajo y se mueve mucho por contactos, el flujo es muy distinto. Entonces tienes que investigar más, tienes que saber qué conexiones tiene, tienes que empezar a escalar de una persona a otra. Entonces es distinto. Necesito una parte de investigación mucho más grande en este sentido.
Bien, perfecto. Y si querés, hablamos un poco de eso. Vos me habías contado que tienen como una cadencia. ¿Cómo la estructura, así, lo que puedas contar? O sea, me dijiste, che, el primer día, ¿cómo? Y se hace en omnicanalidad, o sea, me dijiste algo de WhatsApp. ¿Cómo se apoyan en eso? ¿Qué consejos y das para esos canales también?
Vale, para mí el consejo, lo que más me ha funcionado siempre es que sea que las cadencias sean una narrativa, ¿vale? En muchos sitios me he encontrado que la gente lanza cadencias y lanza mensajes aislados, ¿no?
Claro.
Y entonces, hola, te estoy contactando por tal, y al cabo de 5 días envían otro email que no tiene nada que ver con el anterior, intentando darle, haciendo como un spin text a lo que habían enviado ya, ¿sabes?
Sí.
Para mí es muy importante crear esta narrativa, ¿no? Entonces,
Claro.
lo que intento es siempre, primordialmente, cada día, el primer punto de contacto tiene que ser una llamada, cada día de la cadencia que tienen, ¿vale? Y luego, en los siguientes días, vamos variando. Pues, si tienes un email, empiezas con un email en el que nosotros le llamamos icebreaker, en el que intentamos, pues, primero haber investigado un poco de esa escuela, ¿vale? Y
Claro.
hablarles de qué le podríamos o en qué podríamos apoyar a la escuela con nuestra propuesta, ¿vale? Luego, en el siguiente correo, hacemos referencia al correo anterior y les aportamos un poco más, pero siempre narrando esta historia hasta que al final damos una especie de ultimátum en el que decimos, oye, mira, hemos llegado a este punto, te he ofrecido esto, te hemos estado hablando de esto, tal, 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 tal. Llegados a este punto, si no te interesa, lo entendemos, bla, bla, bla. Pero lo importante es haber creado toda esta narrativa de inicio a fin en la cadencia, que no parezcan contactos aislados y comerciales. Al final lo que quiero es crear una relación con esa persona que hay detrás.
Y hacer referencia también al llamado, los llamados que estás haciendo, eso también
Correcto,
lo contaste.
correcto, correcto.
Ahí contaste algo de anotar el teléfono de la secretaria o recepcionista.
Claro, anotar el nombre de la es importantísimo. La primera persona con la que te tienes que hacer amigo y conocer bien es a la recepcionista. Y es quien te va a abrir la puerta. Por lo tanto, si tienes a alguien en una puerta que te la tiene que abrir, es mejor que te venga con una sonrisa amable.
Ah, sí. Nosotros lo que hacíamos, incluso lo usamos, lo que también creo que está bueno es eso de la personalización en base a lo recopilaste en un llamado. Y a mí, yo lo que hacía mucho era en las viejas épocas, año 2018 en Sirena, cuando armábamos el equipo de Outbound, me acuerdo que tomábamos el nombre de la recepcionista, se lo preguntábamos y teníamos, si no nos pasaban, no nos transferían, teníamos una secuencia que era la recepcionista no me pasó. O la recepcionista me pasó el email de la persona. Entonces le poníamos, hola Miquel, recién hablé con Carolina y me dijo que estabas en una reunión, ¿viste? Y eso ya tipo, es un dato que consiste en una llamada y ya te hace un email, tipo, ¿sabes qué? No hubo un robot ahí. Tipo, y ese era un campo de CRM, ¿no? No es que tipo, o sea, ellos tenían completado un campo, no es que lo ponían una nota. Un campo de CRM era nombre de la recepcionista, entonces es el que usábamos después en la secuencia. Eran esas técnicas que
Sí,
teníamos.
sí, sí.
Bien.
Al
Bueno,
final
vamos.
es lo que
Sí.
te digo, estás formando esta narrativa, Andrés, con todo esto, ¿no? Pues estás
Claro.
siguiendo, ¿no? El día uno hice tal cosa y recopilé esta información y te estoy dando esta información y
Claro.
continúo estirando de ese hilo y ampliándolo, ¿no?
Sí, total. Está muy buena la historia. Bueno, acá ya paré un poco con las preguntas. Megan dice. ¿Qué tan efectivas son las llamadas de cold calling, pero a empresas que se encuentran en otro país diferente al que me encuentro? ¿Cómo se debería contactar? Me imagino que ustedes de México les pasa. Bueno, en España también, contactan a Italia, me habías contado, ¿no?
Sí, correcto. Contactamos Italia. Aquí no hay, o sea, en Europa no te encuentras tanto problema, principalmente porque la gente que llama a otros países intento siempre que sea nativa de ese país y así rompes la barrera cultural, ¿vale?
Y aparte tenés algo
El
ahí,
primer
tenés
hándicap lo
un
encontré. Mira, te voy a explicar la historia de México. Cuando
sí.
empezamos a arrancar México fue a principios del año pasado, enero del año pasado, ¿vale? Y la primera opción era tener a la gente aquí en headquarters, ¿vale? Que hiciera horario pues más vespertino en este sentido y que llamaran desde aquí. Lo que pasa es que el talento que iba encontrando no me acababa de convencer, ¿vale? Entonces tenía una chica que era muy, muy válida y sigue siendo muy, muy válida, que es uno de los leads que tengo ahora mismo ahí. Y empezó aquí a llamar, ¿vale? Y empezó a hacer este horario, a llamar desde aquí. Y costaba mucho y no sabíamos por qué. Entonces, en el momento en el que cogimos la oficina allá en Ciudad de México, la enviamos para allá, ¿vale? Es expat, la tengo allá destinada ahora mismo. Y dijo que ya no solo a nivel cultural, sino a nivel horario, al compartir cosas con esa gente, cambiaba mucho el mood en
Claro.
el que ella misma llamaba y eso nos provocaba que tener mejores resultados. Entonces, yo lo que recomendaría cuando vas a llamar a otros países es dos cosas. Uno, intentar siempre ir con gente nativa del país al que vayas a llamar. Lo digo por experiencia también, porque en empresas anteriores llevaba equipos de Inside 6, como te he dicho antes, y llamábamos a países como UK, y UK al final, pues aquí en Barcelona, puedes encontrar gente que tenga un buen nivel de inglés, ¿vale?
Claro.
O incluso un buen nivel de francés, porque han estudiado en el liceo francés, etc. Esto luego era un problema, porque a nivel de mentalidad, a nivel de mindset, a nivel de cultura, era un hándicap. No se acababan de entender y había fricciones. Entonces, la solución fue buscar gente nativa de cada país. Y al final tenía ingleses, tenía italianos, tenía franceses, ¿sabes? Y es lo que mejor funcionó. Y aquí, la verdad es que con Italia ya lo hice así desde un principio, para eliminar cualquier fricción a nivel cultural. Y en México, la verdad es que esta chica, Cristina, cuando bajó, empezó a performar muy bien. Fue por el mood, decía, claro, piensa que en México estamos ahora a 8 horas, la semana pasada estábamos a 7, pero
Sí.
estamos a 8 horas de ellos y que tú estés llamando por la tarde y ellos se acaban de despertar, algo genera ahí, algo hay, un desalineamiento
Claro.
biorrítmico, lógico, como lo quieras llamar, existe en ese
Claro. Claro.
momento. Por lo tanto, primero, nativos y segundo, que compartan zona horaria o que haya la mínima diferencia
Claro.
entre estas zonas horarias es muy importante también.
Bien,
Serían mis dos
bien.
recomendaciones.
Muy buena, muy buena. Bien. Che, bueno, acá dejo el espacio por si quieren ir haciendo preguntas. Esperemos un ratito más. Nada, mientras un poco, bueno, ya un poco estuvimos hablando de cold calling, estuvimos hablando de el tema de la presencialidad, etcétera. Y algo, también hablamos de los skills para hacer cold calling, hablaste mucho de la ¿cómo se llama? De la escucha activa, ¿no? si no lo decías porque yo no tenía la escucha activa, pero bueno, hablaste un poco de la escucha activa y la preparación para el llamado, y es importante formar y que la persona conozca, perdón, ya son 5 de la tarde, vengo haciendo 4 webinars seguidos, ya estamos
La recta final, Andrés,
la
recta
recta
final.
final, claro, pero bueno, ¿hay algún otro skill que vos veas tipo relevante? Si alguien quiere hacer cold calling, ¿algún otro skill que digas, che, esto te va a ayudar o en esto se destaca alguien?
Sí, mira, es más. Yo soy una persona, me conoces, Andrés, que soy muy analítico, mucho, ¿vale? Me obsesionan los números y los datos. Y si esto lo está viendo alguno de mis SDRs, seguro que ahora mismo está sintiendo con la cabeza. Entonces, para mí hay una serie de valores que intento prever en las entrevistas que hago con ellos. ¿Vale? Y intento bajarlos mucho en este sentido.
Bien.
Y mira, espera, es interesante. O sea, el primero de ellos, o sea, alguien que quieras que llame, lo que tiene que tener es pasión. La pasión es
Claro.
importantísima. Pasión por el producto que vaya a vender, pasión por. O sea, es alguien que tiene que tener esa chispa.
Bien.
Otra característica muy importante para mí sería la curiosidad. La gente tiene que ser curiosa por naturaleza y más en este tipo de trabajo. Es que si no, te conviertes en lo que era el típico agente de telemarketing, tío Andrés. Y
Claro.
aquí necesitas este cambio de chip. Necesitas también gente que sea competitiva, pero competitiva consigo mismo. Y por ejemplo, aquí los bonos, si quieres algún día podemos hablar de ello, pero los bonos aquí, Ninoamat, que se reparten los SDR, son por trabajo grupal. Entonces, la competitividad es con uno mismo. Con uno mismo y ver que está llegando y que puede ayudar al resto es importantísimo. Y luego, gente ambiciosa. Pero también, como sabes, es un trabajo que es muy entry-level.
Claro.
Entonces, tiene que ser gente con ambición. Si no, te vas a encontrar otra vez al clásico agente de telemarketing que lleva 10 años al teléfono haciendo de customer service. Y eso no te va a ayudar a despegar ni a generar resultados. Tendrás, si es una persona buena, tendrás un average performer. Nunca tendrás un top performer con esto.
Bien.
Luego valoro mucho también la perseverancia y la autoconciencia de la gente. Autoconciencia, que gente que sea capaz de saber sus fortalezas, sus debilidades y trabajarlas, que sea muy coachable en este sentido.
Claro. Bien.
Esto para mí serían los puntos más principales. Y yo lo que hago, las entrevistas, es intentar bajar mucho esto a people ops, por decirlo de alguna forma. Intentar dar todo esto para poder valorar a la gente.
Claro. Sabes que es interesante porque ayer, viste, tuvimos el webinar con Cristina de That One People, que también está acá en España, y justamente consiguió bastante los ejes. Me acuerdo que nombró la curiosidad, habíamos hablado de la ambición, la competitividad. Así que nada, hay un patrón ahí que está bueno,
Sí,
que es quienes
claro.
contratan. Nada, digo, como que no es que me tirás vos unas que nada que ver, sino que tipo esta semana estuvimos viendo cosas parecidas. Che, y lo último antes de ir cerrando, si ustedes tienen, como dentro del cold calling, o ¿cómo estructuran ustedes después el funnel de prospección, digamos? ¿Tienen su propio funnel? ¿Tienen qué etapas usan? Etcétera, sí.
¿Vale? Es decir, nosotros, ¿te refieres al ciclo completo de venta o únicamente a lo que sería?
A lo que sea prospección, sí, no tanto a todo el resto del ciclo.
Prospección, lo que vamos siguiendo es una serie de etapas, ¿vale? El funnel está estructurado básicamente en tener, primero, del primer punto es la prospección, ¿vale? Lo vamos bajando al contacto. Del contacto movemos a una etapa que se llama engage, dependiendo de si hemos conseguido el meeting o no en ese momento, pero podemos conseguirlo más adelante, ¿vale? Y luego ya nos vamos a meeting. Realmente el funnel es bastante corto,
Claro,
pues se basa
súper
mucho en
usante.
la contactabilidad en este caso.
Bien.
A nivel de ratios, es bastante impresionante, ¿eh? Pero la contactabilidad, por ejemplo, por poner un ejemplo de México, ¿vale? Es de un 30%, pero la relevancia que sería de los contactos que haces al número de meeting que consigues, por encima del 80.
Wow. O
Es
sea,
decir,
80 de alguien que lograste contactar, con el 80% te reunís.
el pain más grande que tenemos es contactar con la gente aquí.
Claro. Wow.
Como te he dicho, al
Sí.
final, nuestro cliente es un cliente muy vocacional.
Claro.
Entonces, en el momento en el que le muestras una solución que puede ayudarle en su día a día, que puede hacer que la gente con la que está trabajando, esas personitas, esos alumnos, esos estudiantes que tiene, mejoren y te
Sí, sí,
dan
sí.
visita, quieren verte, quieren conocerte, quieren mejorar, ¿no? Entonces,
Sí, perdón.
no, 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 dale, dale, perdón.
No, digo, ¿cuánto tiempo te dura en promedio una llamada? Me viene esa pregunta de decir, che, 80% lo puedes hacer en
Llamadas,
llamadas cortas.
son llamadas largas, son
Ah,
llamadas
ok.
largas.
Ah, ok.
Estamos en llamadas de alrededor de 10-12 minutos.
Wow.
No bajamos mucho a la venta, sí que nos quedamos en un tono bastante más superficial. Pero sí que es
Sí,
verdad
sí.
que cuando hacen el pitch, tienen que entender muy bien qué problema vamos a solucionar ahí.
Claro.
Entonces necesitamos tener una conversación, siempre, una conversación relevante. Por eso he insistido tanto. Y por eso insisto tanto a mis SDR, he insistido tanto hoy en la conversación que estamos teniendo, que la escucha activa, tener estas conversaciones relevantes, es importantísimo. Pero lo aplico a mi industria y lo podría aplicar a cualquiera.
Y ahí digo, pues hablamos, perdón, esto de que a veces el atolondramiento cuando uno hace cold calling. ¿Ustedes juegan en esas llamadas también a hacer preguntas, digamos, para que la otra persona hable? O sea, porque por ahí muchos no quieren, tienen miedo a hacer eso porque dure, pero quizás es lo que más impacto tiene, me imagino.
Por supuesto. Es que si entras y sueltas el pitch no consigues nada.
Claro. Sí.
La mayoría de veces te van a tirar para atrás. Tienes que entrar y empezar a preguntar.
Claro.
Pero
Sí, sí,
hacer
sí.
preguntas relevantes también, ahí está la gracia.
Claro.
Si
Sí,
has
sí, sí.
investigado un poco antes y sabes pues que esta persona tiene un problema con X, empieza preguntándole cómo resuelve X. Y a
Claro.
partir de ahí empieza a tirar del hilo y empieza a sacar el resto que necesitas.
¿Y ustedes esos problemas cómo los sacan? Digo, por una base esta de datos de escuela, por el sitio, por cómo hacen para ustedes ir ahí habiendo tan poca información. No sé, por ahí en España hay más, ¿viste? Pero yo pienso en Argentina, yo trabajé con una empresa que era de colegios, era llamar un teléfono y eso, ¿viste? Pero eso, ¿cómo ustedes gestionan eso?
Vale, primero de todo, lo que sí que intentamos tirar es de cosas comunes. Hay cosas comunes que afectan a todas las escuelas, estén donde estén. Estén en España, estén en México, estén en Argentina o en Pekín.
Claro.
No sé, la cosa más básica y que todos los maestros, no sé si algún maestro nos estará viendo hoy o no, pero que se encuentran es precisamente la diversidad que tienen en el aula, ¿no? Tienes 25 alumnos, 30 alumnos, 40 alumnos que tienen en Chile. Y tienes 40 estados madurativos distintos, ¿no? Dentro de lo que es a la hora de aprender. ¿Y cómo tratas esto, no? Pues esto es algo que es común a todos y así puedes ir identificando varias cosas que son comunes en la industria. Una vez las tienes identificadas, empiezas por ahí y luego, a raíz de que los asesores empiezan a ir a hacer esta discovery, este first touch, empiezan a avanzar, es cuando ya empiezas a obtener mucha más información y puedes empezar a hacer otro tipo de conversaciones mucho más a la diana de lo que necesita esa persona,
Claro.
por el mercado en concreto.
Bien, bien, perfecto. Bueno, Miquel, la verdad que súper, súper interesante la charla. Hace mucho no hablaba de cold calling tan a fondo con alguien y es algo que a mí me, como SDR, también me ha servido y yo tengo un sesgo a favor del cold calling también. Así que te agradezco mucho por el tiempo. No sé si hay algo más que te haya quedado que quieras compartir.
No, yo por mí, todo bien, todo bien. Gracias,
Perfecto.
Andrés.
Bueno, a todos, bueno, muchísimas gracias por haber participado en esta semana de webinars. Ahí recuerden que esto está en contexto de la Academia Primera Reunión, que dejamos en el chat la información. Miquel, bueno, es uno de nuestros mentores también, así que si lo quieren conocer más en profundidad, la membresía, él va a estar dando alguna mentoría. Así que vamos a formar parte de ahí. Así que bueno, al resto nos vemos. Les deseo un buen cierre de quarter y nos vemos en la próxima, Miquel.
Y tanto. Hasta
Chao,
luego.
chao, hasta luego.